Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. A todos, bienvenidos a El Garage del Artista. Pasen, tomen asiento. Zygmunt Bauman, el sociólogo y filósofo polaco, quien inventó el concepto de modernidad líquida, nos decía que el amor es la supervivencia del yo, a través de la alteridad del yo, siendo que la alteridad es la condición del ser, de ser otro, de alternar o cambiar la propia perspectiva por la del otro. La alteridad es la relación de diferencia entre algo o alguien y su entorno, a diferencia de la identidad. Bauman nos invita a resistir la deshumanización y a reconstruir lazos en un mundo marcado por la fluidez que lo disuelve todo. Y la resistencia, que habla Bauman, la encuentro en los sueños, en esas pequeñas historias transformadas en cuentos. Son una especie de mecanismo, un instrumento, parafraseando justamente a Andrés Duprat, que estuvo el lunes pasado, y haciendo una comparación con los cuentos, él decía, y hablando del museo, que el museo es un dispositivo de reflexión, cosa que me quedó picando porque me encantó. Y yo agrego que también de almacenamiento y memoria, un resorte para la transformación incesante e indefinida, a caballo sobre este eterno presente. Y soñé este fin de semana, si soñé, algo breve, cuyo camino me condujo a orillas de un lago imaginario, a un muelle, un embarcadero en donde atracan y parten soñadores por cuenta propia, románticos, apasionados, idealistas, inmersos en un proceso de aprendizaje, hecho de memoria, recuerdos y subjetividad. El sueño que mencionaba, que somos como arqueros que quisimos lanzar y que lanzamos las flechas hacia la luna. Unos locos interesantes. Y el pueblo comenzó a notarlo. Poco a poco se iban burlando de semejante tontería sin sentido. Imagínate, lanzando flechas hacia la luna. Pavada. Tan grande, ¿no es cierto? Increíble. El arquero siguió y siguió lanzando sus flechas, pero nunca pudo cazar la luna. Sin embargo, luego de mucho esfuerzo, en vano según sus vecinos, después de una vida dedicada a ello, al final se convirtió en el mejor arquero del mundo. Mi sueño, o puede ser un cuento que leí hace mucho tal vez, es una paradoja que desafía la lógica y la razón. El arquero obviamente está intentando hacer algo imposible, cazar la luna con sus flechas. Sin embargo, su perseverancia y dedicación a su proyecto lo convierten en el mejor arquero. El éxito no siempre se mide por la consecución de un objetivo específico, sino por la calidad del proceso y la dedicación que se le pone. Los caminos de la utopía y lo imposible son bien vistos por románticos y poetas, que a pesar de no conseguir rápidamente lo que desean, a pesar de no tener un resultado inmediato, muchas veces emergen frutos insospechados e inesperados también, que le dan valor a un recorrido obstinado y cerril para acabar trayendo nuevas sabias al manantial del espíritu. Un sueño, un cuento, una historia que invita a enfocarnos en las consecuencias beneficiosas a largo plazo. Aprendemos que lo que hacemos, incluso a contramano de la norma, tiene efectos y frutos siempre nuevos. Bueno, ahora tal vez sí, me despierto de este sueño, abro los ojos, toco la piel del otro para alternar o cambiar la propia perspectiva por la del otro. Y le digo hola a quien amache, que hoy estás un poco más lejos, pero en familia, cuidando a la crianza y pasándola muy bien, espero que sí. Y ahora sí, entonces, le digo hola a Horacio Alba. ¿Cómo estás, querido amigo?
Gracias, Fer. Y qué lindo, ¿no? Este juego de subirnos a la barca y acompañar al arquero, ¿no? Me parece buenísimo y le mandamos un gran saludo a nuestro querido compañero Mache, que en familia está mirando el horizonte, allá por un mar lejano del Océano Atlántico.
Exactamente.
Así que ahí estamos esperando que tenga un lindo encuentro y disfrute a su familia, a sus hijas.
Totalmente.
Hijas, hijos y bueno, creo que con su querida esposa también, así que...
Con su querida esposa también.
Qué lindo el Atlántico, ¿no? Los mares del sur son...
¿Estuviste por ahí?
Estuve mucho por ahí en mis trabajos como fotógrafo de la Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo y...
Ah, mirá.
Hice muchos trabajos para... en general, digamos, recorrí casi toda la Argentina.
Mirá vos.
Y tuve la oportunidad de conocer hasta los últimos faros del continente, ¿no? Lindo ahí.
¿En serio?
Faro Dúngenes.
Sí, sí, el fin del mundo.
El fin del mundo continental.
No de hablando de poetas, ¿no? ¿Quién puso bien, el fin del mundo?
Bien continental.
Es un genio, la verdad.
Así que lindo esos paisajes y esos horizontes.
Por supuesto que sí. Bueno, vamos a hacer una excepción a la norma nuestra, como hacemos siempre.
Me encanta.
Que en general presentamos a nuestro invitado luego de tener una charla bien jugosa a partir de la editorial y otros temas. Pero voy a decir que es especialista en gestión integral de proyectos de interés cultural, social, económico para organizaciones públicas, privadas y ONGs, con foco en la cultura, las industrias creativas. Muy interesante, la verdad que tiene un currículum que son como con tres páginas, pero bueno, hace muchos años que está en instituciones culturales y actualmente es director ejecutivo de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Y le damos la bienvenida a Andrés Gribnikow. ¿Cómo te va, Andrés?
Hola, buenas tardes.
Qué lindo tenerte aquí en el Garage del Artista.
Qué presentación. Aparte, Andrés se lo ve mucho en las inauguraciones. El otro día, bueno, compartimos Torres García ahí en el Bellas Artes, ¿no? Qué muestrón, ¿no? Qué
lindo. Sí, la verdad que una muestra histórica muy importante.
Muy importante.
Con obras del museo y al mismo tiempo de coleccionistas privados, de otros museos también.
Sí.
La verdad que estamos contentos con esta inauguración. Que bueno, una muestra que va a durar todo el verano. Es un buen programa para pasar por el museo en algún momento.
Y buena repercusión de público, así inicial como de arranque.
Sí, impresionante. Incluso en la semana, que es un día que uno se imagina que la gente va al museo el fin de semana. No, la gente viene al museo en la semana. Eso es
un dato interesante. Bueno, hay muchos uruguayos en Buenos Aires también, ¿no? Que
hay muchos.
Siguen a sus...
Sí,
a su bandera, claro, también, sí, ¿no? Hay tantos uruguayos aquí en Buenos Aires, ¿no?
Hay uruguayos, brasileños, de todos los...
Pero qué actividad importante tenés a cargo, digamos, ¿no? En Amigos de Bellas Artes.
¿Te parece?
A mí me parece que sí. Yo no podría ni estar media hora haciendo lo que haces vos. Yo creo que me tienen que sacar en camilla.
Aparte, muy diversificada la tarea, ¿no? Porque uno cree que es exclusivamente estar ahí haciendo un poco el apoyo que lo es, obviamente, del museo. Pero bueno, además hay mucha actividad, ¿no? Educación y...
Sí, yo creo que la verdad que la gente en general no conoce la cocina de cómo se hace un museo y cómo hace que ese museo funcione. Yo cuando era chico me acuerdo que siempre le decía a mis viejos, quiero trabajar en el Centro Cultural Recoleta. Íbamos al Recoleta los domingos.
¿Ya de chico?
Sí, ya de chico. Pero de chico a los 10, 11 años. Íbamos al Recoleta los domingos y yo decía, quiero trabajar acá. Pero yo me imaginaba que era colgar un cuadro. Tipo, me imaginaba con el martillo.
Claro, 10 años, ¿qué querés?
Dándole un clavo subiendo la obra a la,
con una escalera.
A la pared.
Claro.
Y después descubrí que había algo más que eso, ¿no? Y que tenía que... No por menospreciar el trabajo del montajista, pero toda la organización de una institución cultural, es un andamiaje muy complejo, con mucha gente y muchos profesionales específicos de cada área. Y nosotros desde la asociación somos todo un ala de apoyo al buceo en lo que tiene que ver con divulgación cultural, extensión cultural y búsqueda de recursos para que el museo pueda... Claro. Cumplir sus objetivos, porque los presupuestos públicos nunca alcanzan, o sea, siempre son escasos.
Bueno, sí, pero Andrés, qué creatividad que hay que tener ahí, ¿no?
Claro, totalmente hay que ser creativo, eso seguro.
Bueno, claro,
porque es como sacar jugo de las piedras,
Y tan bien que lo hacen, aparte. Y te lo digo, porque estás acá, sino porque algo
la asociación tiene 93 años de existencia, de vida. Es la asociación más grande de amigos de la Argentina y una de las de la región, imagínate que con 93 años, y obviamente colabora con un museo público nacional
grosso,
de primer nivel, ¿no?
Colección
que tiene, la ubicación, la trayectoria internacional.
Y aparte, qué bueno, me parece, cuando se fusionan las dos políticas, ¿no? La privada con la pública.
Eso,
¿no?
Es
me
muy
parece
lindo.
Que es muy bueno.
Es un caso de, como yo siempre digo, y dice también nuestro presidente Julio Crivelli, es como un círculo virtuoso.
Exacto.
Donde se da lo público y lo privado de la mejor manera, donde en este momento vivimos una época muy buena, donde estuvo acá Andrés Duprat la semana pasada. Bueno, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y el museo también, y ninguno se mete en el terreno del otro, todo lo contrario, trabajamos juntos en proyectos. Y ni la asociación hace lo que tendría que hacer el museo, ni viceversa. Y eso genera un círculo virtuoso.
No, aparte me dijo que se llevan re bien con vos y con todo el equipo. O sea que está
La verdad que se los ve.
Somos genial. Amigos de verdad.
Sí, sí, qué sí, bueno. Sí. Eso es lo que me lo que nota, dijo acá al aire, ¿no?
Y se nota porque, bueno, además que uno verdaderamente visitar el museo tiene altísimo nivel.
Y aparte, iluminación, ¿cómo lo están montaje, gestionando, ¿no es cierto? Es la verdad que sí. Yo lo aplaudo. La verdad, bueno. Horacio me conoce que no soy de los que ay qué bien que hace esto simplemente, pero cuando hacen en serio hacen bien, ya paso de lo que piense la gente, yo digo, lo haces bien, sos un genio y listo. Che,
y qué bueno
y lo hace
que
bien
lo que
nos Andrés contaba, Duprat y vos también.
Nos sí. contaba Andrés justamente Duprat y estaría bueno que nos acoples tu mirada al respecto de este agregado como también del digamos del patrocinio personal, ¿no? O sea que si uno quiere hacer una digamos, pagar una entrada sugerida, digamos, uno también lo así puede hacer, ¿no? Es, así, o sea, que la gratuidad también puede estar acompañada por un apoyo, ¿no?
Exacto.
Que,
a ver, el museo ¿cómo es gratuito, sí. por definición, es gratuito por ley, pero la asociación puede percibir microdonaciones qué ahora bueno. que hace la gente cuando entra al museo.
Qué bueno.
Eso. Hay un tótem digital. Sí. Muy fácil, como si fuera un cajero automático, pero simplificado, porque no tenés que poner una tarjeta. Excelente. Bueno, sí tenés que poner una tarjeta poner para tarjeta, pagarla, claro, sí, pero sí, no depositar ni nada. Digamos, tenés tres botones, claro. Uno de ellos es el monto sugerido, otro exacto. es más, otro es si sos amigo y otro claro. es colaboraré la próxima, que es para no poner no voy a colaborar, claro. lo comprometemos a la próxima. Claro, bueno, claro, vamos claro. a ver si pasa.
Después de salir, de ver tanta belleza junta, digo.
Eso que acabas de decir sí, es importante. Sabes que nos ha pasado que sí. mucha gente colaboró, porque ya tenía ganas de colaborar, entró a ver el museo y cuando salió volvió a colaborar porque le pareció poco esos 3.000 pesos que había claro. puesto en el primer ingreso.
Que es el valor sugerido.
Que es el valor sugerido, 3.000 pesos.
Claro. Esos son los que vuelven al mes.
Sí, totalmente.
Totalmente,
¿no? Y sí, o antes.
O antes también, sí.
No, realmente es que te pones a pensar la calidad de las cosas que ofrece el museo. Digo, no lo digo yo porque trabajo ahí. Voy al museo de chiquito también, como iba al Recoleta.
Claro.
La verdad es que tiene un patrimonio artístico incalculable.
Y muy buena calidad.
Las muestras temporarias son muy buenas. Uh-huh. El museo está muy bien mantenido, cuidado. Bueno, es raro que no puedas, si no podés, no pagas, perfecto, pero es raro que no quieras pagar ese monto porque realmente lo vale y totalmente. Vale mucho más, por supuesto.
Y está bueno también la política, ¿no? De dar esa posibilidad también, que la gente se dé cuenta que la gratuidad, digamos, bueno, también tiene un límite, ¿no? Y está bueno también que uno se vea reconocido como
tiene
este microaporte.
Además, si no realmente no estás dispuesto, no querés, no podés, no es tu momento, no lo haces.
Perfecto.
Pero pasás por ahí y decís, bueno, voy a hacer la próxima, que es una manera simpática de salir aireado de ahí. Pero la verdad es que nos está yendo muy bien y eso habla del compromiso de la sociedad.
Exacto.
Y eso se va viendo también en las empresas, en las instituciones, en los socios que nosotros tenemos. Tenemos más de 3.000 socios que todos los meses hacen un aporte, también porque reciben cosas a cambio. No es que hacen el aporte para ayudar al museo.
Sí,
lo hacen para ayudar, pero también tienen visitas guiadas privadas, accesos al museo, a museo cerrado. Hay un montón de beneficios para los socios.
Hay un montón, la verdad. Hay un mar de cosas que hacen amigos del Bellas Artes. Yo un poco me quedé impactado y digo, ¿y por dónde lo agarro a esto? Tampoco vamos
es
a
mucho,
estar...
¿no?
Hacen muchas cosas, todas geniales, o sea, pero bueno.
Sí, sí.
Pero hacen de todo, no sé, me meto en cada, no sé, programación educativa, inscripciones abiertas.
Sí, tenemos cursos de historia del arte, todo, de literatura... Sí. Tenemos bueno, dos tiendas de diseño y una librería especializada en arte en el museo, merchandising, diseño argentino también. Claro. Ahora mañana inauguramos una tienda pop-up porque inaugura, dura 18 días y después desaparece con objetos de diseño internacional de primer nivel o digamos otra categoría lo que estamos haciendo. Lo hacemos en sociedad con la Cúpula, que es una empresa que hace curaduría de objetos de arte y diseño. Va a durar 18 días. Bueno, ¿qué más tenés en la lista? Ni yo me acuerdo tanto.
Tenemos cine. Cine es espectacular. El auditorio está muy bien.
Tenemos
también
conferencias en el auditorio, cine. Tenemos algo de teatro en algún momento.
Presentación de libros también.
que hacemos la gala anual, la fiesta anual a beneficio del museo, que tiene un contenido, no es solamente una fiesta, es un homenaje siempre a un periodo de la historia del arte. Este año fue la modernidad de los años, de año 1924, que fue un año importante. Se celebró esa gala en función de eso, con toda una ambientación y un libro que hicimos especialmente. Bueno, la asociación hace muchas cosas con empresas, donde divulgamos el museo al mismo tiempo que recaudamos fondos para ayudarlos, ¿no?
Ahora, cuando se termina, en algún momento del día o de la semana se termina y tenés tiempo para vos.
Sí, claro, tengo una vida, una familia. Bueno, mi trabajo es parte de mi vida, pero
parece
llegás
que
y cocinás.
Me han dicho que cocinás, ¿no? Muy bien.
Sí, hoy no sé qué voy a hacer porque hoy salgo tarde de acá, pero descongelé unas milanesas.
Muy bien.
Sí, por las dudas.
Sí,
me gusta mucho cocinar. Para mí la cocina es como creatividad, por supuesto. Soy de los que cocina abriendo la heladera y ven.
Y tenés una página, ¿no?
Tengo una página,
Tú dirás, cuidado.
Tengo una, en Instagram, la cocina de Andrés,
Recuerdo hace un tiempo había un proyecto muy lindo de Pablo Massey que decía, bueno, lo que él decía, el tiempo que hay en pedir un delivery, él abría la heladera y cocinaba algo rico.
Yo odio los deliveries, pobre, la gente que trabaja en delivery me va a querer matar, pero no me gusta nada la comida de delivery, llega fría, rota, torcida, ¿entendés? ¿Viste el bowl que no me gusta? Torcido. Prefiero ir a buscarla, o sea, soy más de los que... me gusta estar al restaurante, voy, la busco y la traigo, no me gusta el que viene... Con la motito,
llega todo torcido.
Lo maltratan al tipo ese que trabaja bajo un sistema muy nefasto. No me gusta ese sistema.
Yo viví, tenía, pues, no está más, pero un excelente amigo, Håkan Falk, que era, era de Estocolmo. Era un genio, muy amigo mío, cuando vivía ahí en Cataluña. Y tenía invitaciones de gente, cualquier cantidad, y él cocinaba no la mujer, él cocinaba. Y aprendí una cosa de él que está muy bueno. ¿Viste cuando en general que vas a comer y obviamente, la cocinera o quien te invitó te dice, le falta algo? ¿Querés un poquito de sal? Está muy picante, ¿viste? El típico. Sí. Él no, él se sentaba, había por lo menos 12 personas, una tremenda mesa, riquísimo todo, pero él decía así, antes que se apuraba, y decía, está muy bueno.
Ah, él, el que lo había cocinado, pero, no le vayan a poner sal.
Claro. Entonces dije, el que le gustó, genial. Y el que no le gustó, mozzarella. Mozzarella.
No, no hay nada peor para el cocinero que ver cómo le ponen sal a tu comida.
Ay, no, por favor.
Te querés morir.
Claro, pero es muy bueno eso, porque viste, te tenés que quedar callado si ponele que no le guste.
Vamos
¿no?
a ponerle un poquitito de música.
Dale, vamos a la música.
Tengo unas sorpresitas.
Dale.
Que este es un tema, pues un clásico de Gershwin. Pero me interesa mucho que compartamos esta versión de Aaron Neville, que es un jazzista y sobre todo, una voz que les va a dar una sensación muy particular a este tema que es Summertime.
Vamos allá.
One of these mornings, you're gonna rise. Spread your wings, then you take to the sky. Oh, but I'm tear up that morning. There is nothing gonna harm you. With your daddy and your mama, keep on. Standing by, they're standing by.
Qué belleza, Summertime, y bueno, y en la voz de este hombre, Neville, Aaron Neville. Así que es una versión que ha estado, bueno, corrido tantas obras.
Aaron Neville.
Sí, obras de teatro por todos lados, ha estado en Broadway.
Ah, buenísimo.
Y le hemos escuchado por muchas voces y muchas bandas de música, pero esta particularmente me parece que es muy, muy, muy distinta.
¿Te gusta el jazz,
sí,
Andrés?
Sí, me gusta,
quiero
ahora decirles, estoy escuchando Blackie, la radio Blackie en el auto, porque no quiero escuchar tantas noticias, entonces...
Muy bien, está eso muy es bien. Saludable, ¿no?
Está muy bien.
Así que...
Dice chivo a otra radio, ¿se puede? Me va a matar, Terzano va a decir...
No, Mario, hace un ratito hablé con él documento. Y me dijo que te manda saludos, sí, obviamente que amigo. Estuvo con... Claro, pues amigo tuyo. El dueño de la radio en la cual estamos ahora, Radio Cultura, nuestra radio. Bueno, y estábamos hablando en el intervalo, así que esto es como un teatro, ¿viste?
Sí, sí.
Vas, venís, nos falta una copita, pero
falta
bueno.
Falta champán, te iba a decir.
Pero bueno,
No hubo tiempo.
Contabas cosas interesantísimas sobre otros museos. ¿Qué estabas contando?
No, yo te contaba que una actividad nueva en la que nos estamos especializando desde la asociación es en la de trabajar con formadores en museos, con educadores. Todo el tema de mediación, como se dice ahora. Antes era el guía del museo, era un guía, ¿no? Te decía lo que tenías que ver.
Sí.
Te decía, bueno, esta es la obra. De hecho, se ponía delante de la pintura y el público no podía ver la pintura, como cuenta Mariano Guilmón, nuestro equipo, nuestro coordinador de educación. Sí. Dice, él trabajaba en el Museo de Arte Moderno y descubrió el problema cuando él estaba dando una visita guiada y una persona del público le dice, perdóname, pero me estás tapando la obra mientras le explicas, te podés correr. Y ahí entendió esta idea de la mediación, ¿no? De cómo es estar en el medio y qué cuidado que uno tiene que tener cuando está en el medio. Entonces armamos un foro que se llama Los Museos en el Medio, ¿no? Jugando con la idea de el museo como en el centro, ¿no? En el medio de esta gran...
tribu
tan compleja y al mismo tiempo en el medio, ¿no? Lo mediático y empezamos a hacer en este evento que duró un día y lo vamos a hacer anual casos de innovadores de cómo abordar a los públicos y cómo relacionarlos con las obras de arte que están exhibidas.
Me parece interesantísimo el tema, ¿no?
Sí, porque es como una nueva manera de acercar el arte, que es un arte que a veces es para pocos, para entendidos. La gente entra al museo, a este o a cualquier otro y dice, ¿qué es lo que estoy viendo? No lo entiendo. Pasa mucho con el arte contemporáneo, pero pasa también con el arte clásico, cuando no conoces la historia, cuando no conoces a los artistas. Y entonces, la mediación es el ejercicio por el cual las personas pueden empezar a entender, a masticar lo que están viendo.
¿Qué es un curso esto?
Bueno, nosotros hacemos cursos en todo el país, no sé, ¿no? Con financiamiento de la Fundación Mungibón. Sí. Es una actividad que hacemos desde el año 2021. Ya es el tercer año que lo hacemos. Decidimos, bueno, ¿por qué no armamos un evento para comunicar todo esto que estamos haciendo y invitamos gente de afuera? Claro. Y tuvimos dos invitados internacionales, en realidad tres, dos. Una directora del Museo de Arte de Río de Janeiro y la gerente de educación. Y de la Escola d'Oliar, que es la Escuela de la Mirada, que es el programa educativo del Museo de Arte de Río de Janeiro, que es un museo impresionante.
Perdóname, Andrés, sí, igualmente tiene el modo asociación de amigos del Museo de Río de Janeiro.
No es una asociación. No, no lo tiene. Okay. No necesariamente tiene que ser una asociación de amigos. Nosotros somos una entidad cultural sin fines de lucro que podemos asociarnos con otro. Pero no tiene asociación. Okay. No, porque tiene otro modelo de gestión.
Perfecto.
Del ayuntamiento, el ayuntamiento no se dice la prefeitura, ¿no? En Brasil, el municipio, ayuntamiento sería en España.
Sí.
Con la OEI, que es un organismo internacional que administra el museo.
Okay.
Y por otro lado, invitamos a la directora de educación del Van Gogh Museum de Ámsterdam, que es un museo, que es el Museo de Van Gogh, que tiene toda la obra de Van Gogh, gran parte de la obra de Van Gogh, no toda. Con ellos trabajamos desde hace dos años en programas de educativos también para formadores, o sea, donde llevamos el arte como recurso para el aula, el arte como recurso para trabajar con los públicos del museo. Es algo que hace mucho la asociación en esto de generar comunidad.
¿No? Pero eso en Europa se hace bastante.
Se hace muchísimo y también de un modo muy innovador. Entonces el foro sirvió para contar cómo se hace, cómo hacen otros, y vinieron educadores y directores de educación de museos de toda la Argentina, de Córdoba, de Tandil, de San Juan, de Mar del Plata, de Neuquén, de todo el país, a escuchar, pero también a trabajar en un taller que se hizo a la tarde por este tema. Así que bueno, interesante en esto de construir comunidad. O sea, nuestra obsesión es tener cada vez más socios, pero no porque queremos tener socios para decir cuántos socios tenemos, sino porque ser socio significa ser parte de una comunidad. Nosotros podemos darnos cuenta cuántas veces vas al museo, qué es lo que más te interesa, si te gustaría relacionar el arte con el cine, el arte con la literatura, con el teatro.
Qué bueno.
Si te gusta venir al museo a la noche, a la mañana, a la tarde. Entonces, el trabajo con la comunidad te permite este tipo de cosas, y lo puede hacer la asociación porque tiene la estructura, ¿no? Para hacerlo, el equipo, la manera, y el museo es fundamental ahí, porque si no estuviera el museo, nada podemos hacer, ¿no?
Pero digo también, ¿cómo ha cambiado en el mundo la mirada del museo? Porque ya no es el museo acartonado, sino ya pasan muchas cosas, ¿no? Ya tenemos una tremenda librería, estás hablando de objetos de arte, te llevas un recuerdo de muy buen nivel, podés ver una película, ves una presentación de un libro, ves un clásico, pero ves un poquito de arte contemporáneo, ves fotografía, que hablábamos con Duprat el lunes pasado también, ¿no?
Sí, el museo tiene una colección de fotografía extraordinaria. Y va a tener una mejor, porque seguro que se va a acrecentar. Y sí, el museo como centro cultural, ¿no?
Es como centro cultural.
Lo que me interesó de todo, y aparte, reitero, no es que es eso, ¿no? Cómo podés educar, cómo podés interesar al público, cómo podés atraerlo de motus propio, voluntariamente, porque cuando te interesa algo vas, pero clavado, vas a decir, esto me gusta, quiero volver.
No, y además es un programa, mira, te voy a dar un ejemplo muy corto. Tenemos un segmento de jóvenes, un segmento joven que pagan 3.500 pesos por mes, o sea, apenas lo que sale un café en algunos lugares, porque en otros no. Que en esta zona más caro.
Más caro.
Tenemos 1.000 socios, la categoría cumple 10 años, cumplió ahora 10 años, y lo festejamos con un festival en la terraza del museo. Lindísimo, bueno, obviamente se agotaron las entradas, era gratuito para los socios que podían venir con un acompañante, y era una visita guiada a una obra que está montada en la terraza del museo, y después un cóctel, un DJ. Bueno, como divino, movida,
divino,
¿no?
Divino,
y ambiente. Y los jóvenes son muy fieles a estos eventos, también a las visitas guiadas con un artista, eventos que hacemos para ellos. ¿Por qué? Porque son parte como de un club, claro, ¿entendés? Claro, como te, claro. ¿Viste cómo es ir al club? No sé, yo no voy al club, pero la gente que va al club... Que
formar parte.
Exactamente. Sí. Armás tu ámbito de pertenencia, conoces gente, sos parte de una comunidad que tiene los mismos intereses o parecidos. Bueno, se armará alguna pareja de vez en cuando.
Seguramente,
y ojalá que así suceda. De hecho, hay museos que tienen programas de afuera específicos para solos y solas.
Muy bien.
Con copas a las 7 de la tarde, after office. Esto de hace años. O sea, yo lo mostraba en una clase de la facultad, el tema del solos y solas para museo.
Es buenísimo.
Es buenísimo. Porque, claro, te encontrás con gente que.
Pero le
si te
metás
en eso, claramente.
Es sensacional. Pero
mirá el contraste, ojo, que antes ir a un museo, ir a un cóctel del museo era encontrarte, ¿viste?
Al embajador, ¿viste?
Sí,
cosa,
y ahora me llamó la atención el otro día en lo de Torres García, la cantidad de gente joven que había, y era lindísimo eso.
Sí,
¿no?
Pero todos los que van solos, ¿es porque están solos?
Ah, eso es lo que no sé. No, nosotros no lo hacemos.
Qué picarón que sos, ¿eh?
Nosotros
eso no se pregunta.
Nosotros no lo hacemos, pero...
Pero me divierte.
No hay manera de corroborarlo.
Ahí no hay corroborarlo.
No, no lo hacemos ni creo que lo hagamos, pero te estoy dando el ejemplo de cómo puede un museo ayudarte a conectar con la vida, en realidad.
Exactamente.
¿No? La gente está, hay mucha gente que está sola, que está encerrada. La pandemia obviamente ayudó a esta condición de personas que se han encerrado en sí mismas.
Le abrís un portón enorme, ¿no? De la posibilidad de encontrarse con otra gente en un ambiente muy agradable, ¿no?
Muy agradable, con creatividad, con arte, con personas que piensan que les gustan las mismas cosas, obviamente con una copa. Y obviamente con contenido, ¿no? Que es importante. Eso yo también te contaba antes, les contaba lo de la fiesta, la gala anual que hace la asociación a beneficio del museo. Tiene contenido, no es solamente un evento superficial donde la gente va a comer, a bailar y a divertirse y a colaborar con el museo. Sí. También hay un tema, ese tema se trabaja en un libro que se obsequia después, se trabaja en la ambientación.
Tiene un seguimiento, tal vez.
Totalmente. Y tiene algo profundo.
Un guión de espectáculo, digamos, prácticamente.
Y un contenido cultural donde te vas distinto, digamos.
Claro.
¿No? Y entonces, yo creo que, bueno, una experiencia cultural, como ir al teatro, como leer un buen libro, escuchar un tema musical, es... Y modificarse, ¿no?
Y estas, Andrés, ¿y cómo para, digamos, para estar integrado, poder integrarse a estos eventos y estas, qué hay que hacer? ¿A dónde hay que dirigirse?
Amigosdelbellasartes.org.ar.
Org.org.
Quiero ser dominio propio, o sea, que tiene su buena website.
Y ahí la gente se entera de
ahí
de todo
quiero
lo que
ser
estás hablando.
Socio, ventanita azul a la derecha arriba.
Muy bien.
Lo más importante, ser socio y ahí están todas las categorías.
Qué bueno.
Desde adherente, activo, joven, benefactor, patrocinante, protector. Bueno, hay para todos los precios, hay para todas las billeteras.
Exacto. Muy
todas las posibilidades, pero desde 3.500 pesos por mes, imagínate.
No,
y de amigos a amigos, ¿qué les parece My Friend de el próximo track musical que tenemos Red Hot Chili Peppers? Y después les cuento algún chismecito de este
vamos
tema.
Allá.
¿Qué
allá.
Te parece, Leo? Vamos.
Hot Chili Peppers.
Qué sexto bueno. álbum. Uh-huh. Y lo interesante de este tema es que también hubo un uh-huh. giro en la banda, que uh-huh. fue la incorporación de este guitarrista que se lo escucha tan rockero, tan super rockero.
Sí.
Y le da, bueno, le da todo este Dave Navarro que uh-huh. le dio como un sonido muy particular.
Wow.
Del sexto disco. Y esto es My Friend, ¿no? Hablando de
sí.
amigos del Bellas Artes.
Bueno, sí, es verdad.
Así que estamos acá. Bien.
Tematizado.
Muy sí. bien. Andrés.
Qué interesante. Bueno, estamos con Andrés Gribnikov. Kou. Bueno, que es director ejecutivo de la Asociación Amigos de Bellas Artes. Uh-huh. Hablando de cosas extraordinarias que está haciendo él y todo un equipo de casi 30 personas, ¿no?
25, sí.
25.
Somos 25.
Wow. ¿Y qué estábamos hablando? Tantas cosas.
A mí me encantó esto de que sos vecino de Vicente López, así que
claro.
Ahí tenemos una
¿vos
relación.
¿También? No.
Sí, de toda la vida. Y okay. bueno, y tenemos una gran amiga en común que es Dolores Guzmán.
Claro.
Que te digo también vos dejaste una estela ahí también, ¿no? Porque ahí arrancaste, me imagino que dejando. Estuvimos el sábado en Quinta Trabuco, que se hicieron los 57 años del premio Félix, del Salón Félix, artes visuales, y bueno, se sigue dando mucha rosca a la cultura.
Una vida cultural muy importante.
Muy buena.
Muy importante. Y quedó gran parte del equipo que armamos con Dolores en el año 2015. Yo fui secretario de Cultura.
Muy bien.
Dolo, directora general, y bueno, Dolo quedó como secretaria. Y,
sí.
y hay una persona muy importante ahí que es Adriano Brucese, que es el subsecretario.
Sí.
Pero él
que
empezó.
Le mete al cine, que claro, da miedo.
¿Viste? Porque él empezó, fue convocado, lo convocamos para dirigir el Museo Lumiton. Claro. Viste que Vicente López. Es la, para los que no lo saben, ¿no? Pero es uno de los primeros estudios de cine sonoro de la Argentina fue Lumiton. Argentina Sonofilm y Lumiton. Y ahí se filmó Los Martes Orquídeas, bueno, tantas películas que todos vimos y que veían nuestras abuelas y madres y padres. Y bueno, Adriano se copó con el cine, armó este proyecto que pensamos juntos, que fue la Usina Audiovisual. Y todo este distrito audiovisual que tiene Vicente López con el Lumiton, el Cine York, el Centro Cultural Munro, que también es un cine en realidad, más que un centro cultural, pero se llama Centro Cultural. Y hoy es Ciudad del Cine de la UNESCO. Y la verdad que me llena de orgullo, porque han hecho un trabajo dirigido por Adriano espectacular, con un nivel de curaduría obsesivo.
Increíble. O sea, uno va a ver, pero de Fassbinder a
Yo fui ayer a ver la película de Le Petit Nicolas, que es increíblemente bella. Y el cine está bárbaro, aparte cambiaron.
¿Fuiste al Cine York o al York? Al York, claro.
Cambiaron la pantalla, tiene una. Bueno, las dos, la de Munro también. Es un lujo.
Es un lujo la comunicación que tiene, el nivel en todo. Sí. Y antes, cuando mencionabas, Andrés, también las ciudades, ¿no? O sea, Córdoba tiene un museo provincial también de Bellas Artes de primer nivel. Uh-huh. Mar del Plata, lo mismo. Neuquén, o sea, muchas ciudades que.
San Juan,
que digamos. Ya empieza a existir un nivel que se escapa un poco, y lo digo también con mucha alegría, de donde lo público se pone como muy especializado también, ¿no? Uh-huh. Mismo pasa hoy en el Palacio de Libertad, o sea, que ves lugares donde ves curaduría, ves montaje, ves mucho nivel, iluminación, calidad de obra, y yo creo que eso es muy ya casi territorial, digamos, el nivel.
Sí, la gestión cultural es, bueno, cuando yo empecé, yo me recibí de licenciado en gestión del arte y la cultura en la Universidad Nacional del 3 de febrero, pero no existía antes esto, yo empecé otra carrera, arquitectura, dejé, seguí imagen y sonido, dejé.
No te puedo creer.
Claro, porque en realidad yo sabía lo que quería hacer, que era administración cultural se llamaba en esa época.
Sí, sí, sí.
Pero después surgió la idea del gestor cultural. Y bueno, cuando surgió esta carrera me cambié inmediatamente. Pero lo que te quería decir es que se profesionalizó mucho el rubro, mucho, ¿no? Mucho, y mucho. Bueno, obviamente, tipos fuera de serie como Osvaldo Gieso, que vos contaste antes, que fue uno de los primeros directores del Centro Cultural Recoleta, el primero en democracia, por eso nunca hablamos del anterior, porque tampoco me acuerdo bien quién era. Era arquitecto, ¿no? Gieso, obvio, no se formó. Pero bueno, era un genio. Él concibió muchos lineamientos que sigue hoy teniendo el Recoleta y que seguimos teniendo quienes nos dedicamos a la gestión de forma profesional.
Lo que pasa es que hay un cambio, a ver, no sé, llamarlo todo, hay una cosa que me causa un poco de gracia, pero será para otro programa, que todo le llamamos cultura, ¿viste?
Todo.
Todo, y un poco me excede...
Las batallas.
Perdóname, me excede, ibas, ¿no?, en mi paciencia. Todo es cultura. Sí, gourmet, sí. Cultura, ¿está bien? Sí. Cultura del cine, sí, sí. Cultura. Cultura de que voy caminando y tengo una forma de... Y es cultural, sí, claro, sí. Porque... no, ¿qué pensás un poco de eso? Que está bien, no, es tremendo, ¿sí o no? Todo sí. Cultura.
Sí,
cultura,
es difícil cultura. Cuando te preguntan al final, qué es la cultura, y es un problema. Cuando te preguntan qué es la cultura.
Porque por otro lado, lo que están haciendo, o sea, hay un hormiguero gigantesco de energía, y voy a decir cultural, que lo odio decir, pero cultural. Enorme acá en Buenos Aires y, como decía Horacio, en todo el
en
país.
En todos lados.
Pero cortémosla, ¿no? Un poco con el tema de que todo es cultura. No es todo cultura. Aquí es la cultura.
Y es un problema la definición.
La definición, porque no hay otra palabra.
Me quiero escapar de ahí, no quiero.
salgamos de eso.
No,
quería hacer la anotación porque si no se puede.
Es complicado porque aparte, como vos decías, ¿no? La cocina es cultura porque es tradición, pero no cualquier cocina, obviamente, pero las tradiciones culinarias que tienen que ver con los elementos con los que cocinás, los ingredientes que son de ese territorio.
Está
entonces,
bien.
Es cultural.
Es cultural.
Y las recetas son culturales. No, y los libros son culturales porque las imágenes, los paisajes son culturales,
coser,
la naturaleza es cultural.
Coser ahora también es cultural. Sí, claro. Y de repente hasta ves obras de arte y está bien.
Sí, bueno, mirá, bueno. Chacho Yanón en
claro.
En Fortabat, ellos hacen unos bordados increíbles.
Increíbles.
Yo creo que tiene más que ver con... Lo importante es la expresión, ¿no? La expresividad y la creatividad. Claro. ¿Y qué es lo que vos hacés con eso? ¿Cómo expresás?
Porque no estoy poniendo como prioridad cultura es un cuadro o cultura es
bueno,
una
eso
escultura.
Es lindo, ¿no? Eso está bueno que haya cambiado, pienso.
Claro,
porque cuando
está bien, está buena esa.
Un tipo culto.
Claro.
Era un tipo que sabía determinadas cosas de cultura, ¿viste? De cultura general. Entonces, ¿qué es ser culto, digamos? Claro. Todos somos cultos porque todos tenemos algo adentro
importante que decir,
desde aportar.
O sea, Trueno que hace cultura, por supuesto, y esa cultura que hace Trueno, esa música la hizo la mamó en la calle, en el barrio de La Boca, y a mí me parece
total,
genial. Y además es bueno, porque podría ser malo también, pero es talentoso.
Exacto.
Y digo, a mí me parece que es positivo esta idea de que desacralizar, ¿no? Desacralizar la idea de cultura como de solo gente culta, ¿no?
Está bien, ahí nos fuimos al otro lado. Está todo desacralizado, absolutamente.
Sí.
Ya no hay. Lo sagrado, no existe lo sagrado.
No.
Lo sagrado era antes, los chamanes. Los chamanes son que también son culturales,
claro. ¿Crees?
Pero estamos hablando de, bueno, que estaban, no sé, se sobrecogían y iban a otros planos, obviamente, que estaban con quiénes. Bueno, con gente, entre comillas, superiores, o por lo menos esa es la imagen que yo puedo tener. No, está bien, por un lado está bien. Y por otro, un día voy a hacer una editorial o todo el programa sobre palabra cultura.
Sí. Bueno, yo creo que el aporte justamente de los museos, los dos Andrés, tanto Duprat el otro día también, y hoy lo estás diciendo vos, Andrés, acá, esto de permear que el museo sea algo mucho más permeable, ¿no? Y pasen muchas cosas.
Sí.
Pasando.
¿No? Obviamente, pero qué lindo que así sea. Que
lo que es importante es que haya calidad.
Calidad.
Porque, bueno, vos me vas a preguntar cómo definís calidad, es para otra charla también, pero cuando no hay calidad ya se va a otro plano, ¿no? Podés decir, bueno, es un taller, un laboratorio, te puedes equivocar, en fin, todos nos podemos equivocar, los artistas también. Pero el museo como museo o el teatro o el cine es un espacio para probar cosas nuevas, pero para mí, o sea, mi opinión ahí es que tiene que tener calidad, porque si no, no es todo lo mismo. Lo que vos decías, Fernando, es, para mí está bueno que todo sea cultura, pero también está bueno que haya calidad, ¿no? Una performance, por ejemplo, ¿viste? Ves cada performance que decís, ¿está bueno?
Bueno, lo importante, y, bueno, y ustedes
qué,
desde,
qué
la,
buena
mirada,
pregunta,
desde la mirada de la gestión cultural, también entender qué canales hay para cada una de las cosas también, ¿no? Entonces, que
totalmente.
Lo interdisciplinario que hoy es, llamemos, en el gran globo de la cultura o de la expresión cotidiana, desde lo más primario a lo más especializado, bueno, puedan encontrar los gestores también los canales correspondientes.
Bueno,
y está bueno que cada espacio tenga como su propia identidad, ¿no?
Exacto. A veces te equivocás, digamos, si un gestor pone, programa una performance con gente, qué sé yo, desnuda en un museo a las 3 de la tarde y hay chicos, y viste, es un error de gestión.
Es un error de gestión.
Que lo hemos visto, ¿eh?
Que lo hemos visto. Sí. O un error de gestión haces un recital en un boliche y cerrás las puertas de seguridad y se te mueren 200 personas. Claro. Ese es un error de gestión muy grave,
grave,
que tiene que ver con la corrupción. Entonces, la gestión cultural, bueno, ojo, puede salvar vidas un profesional.
Totalmente.
Digamos, una mala gestión te puede arruinar.
Buenísima la aclaración.
La aclaración.
Totalmente,
y lo interesante también es la profesionalización que está viendo en el equipo de trabajo, como bien decías antes, donde, bueno, no es que es uno solo que habla de todo, sino que son muchos que
profundamente. Ya cuando hablamos de lo que acabas de hablar, de una gestión en donde se ponen desnudos y hay unos chiquitos que, bueno, eso bla bla bla, es horrible y está bien que se corte porque no va. Eso, por lo menos.
Ahí, en ese ahora,
por
en
supuesto,
ese lugar.
En otros sitios sí.
En otro horario.
Con otro contexto.
Con el preaviso indicado,
exacto,
me parece perfecto. O sea, no quiero hablar, no quiero parecer un censor, simplemente
no,
hay una responsabilidad,
no lo pareciste, para
de
nada,
gestión,
bueno,
que tiene que ver con decir, bueno, por eso está buena la mirada del gestor.
Totalmente. Pero también la otra parte, que también estamos hablando de, bueno, la calidad en, por ejemplo, las obras de arte, vamos al grano. No es que quiera hablar solamente. Ahí es más subjetivo y más difícil, digamos, de mantener el bote en la tormenta de las decisiones, si para allá o para allá se aclara el tiempo. ¿Viste?
Es difícil. Ahora nosotros hicimos un curso con Mariano Gilmore que se llama, y Luz Arriaga, de nuestro equipo, los dos, que se llama Arte Contemporáneo, No Te Entiendo.
¡Ay, sí, lo vi!
Está muy bueno el curso.
¡Qué
guay! Obviamente la
buena
tapa del curso, o sea, la imagen es la banana de Mauricio Cattelan, que está pegada con una cinta que nosotros lo programamos para ahora antes de saber que iba a salir a subasta, y se subastó por 6 millones de dólares. Hubo un tipo que pagó 6 millones de dólares, exacto, por una banana con una cinta, bueno, y todo el statement de la obra, ¿no?
Totalmente.
Ahí, bueno.
Pero perdón, Mauricio Cattelan.
Cattelan,
perdón, es un excelente artista.
Es un excelente artista y provocador, obviamente.
Para la gente que no sabe quién es, Mauricio es un genio.
Pero también tenés
lo
que animarte, que te lo acepten, ¿no?
Tiene un humor que no lo tiene cualquiera, y es capaz de hacer burradas de este tipo, en el cual también pone en la picota. ¿Qué es el arte? ¿Qué no es? ¿Qué estamos haciendo, muchachos? Si querés, ¿no?
Sí,
¿qué
sí.
estamos haciendo, muchachos? Después viene un pibe, pone
seis
palos,
millones,
que va a decir, ya, el otro es, perdón, voy a decirlo, se estoy cagando de risa, Mauricio.
Sí, pero palos. Yo creo que el de 6 millones, el que pagó, se comió la banana, dijo que se le iba a comer.
Ah, mirá.
Obviamente tiene los derechos para reproducirla donde se la pidan. Obviamente es un hito que histórico, ¿no? En la línea de tiempo de la historia del arte, así que algo compró el tipo, eso algo debe valer.
Sí,
como decimos siempre, nos queda corto.
Nos queda corto y ya estoy prácticamente a saludarte.
Gracias, pensar Andrés. Que no sabíamos de qué íbamos a hablar, ¿no?
Pero siempre hay acá, en el garaje del artista, hay tema para rato. Te agradecemos enormemente acá el
gracias
equipo.
Gracias a ustedes por la invitación.
Mache también, que está escuchando, seguramente.
Le mandamos un abrazo.
Sí. ¿Con qué nos vamos?
Y nos vamos con un clásico de clásicos, Abbey Road y George Harrison.
Dale.
Así que estamos con Here Comes the Sun y nos estamos yendo.
Gracias,
bueno, gracias y hasta la semana que viene.
Nos vemos el lunes próximo. Les quiero. Hasta el lunes que viene.
Here comes the sun, doo-doo. Here comes the sun, I say.
Somos Radio.
Radio Cultura.